coctelera.
Música para comenzar el cuartelera. Ahí está el amigo Jules Delary, que especialmente para nosotros, un día que no tenía nada que hacer, dijo, hacía muchos años de esto, ¿verdad? Oye, os compongo una sintonía y tal. Dije, ah, bueno, pues bien, Jules, si te hace ilusión, pues perfecto, no hay ningún problema.
Sí, pero le dijimos, pero haz algo original, ¿no? Porque siempre haciendo la misma musiquita, claro. La melodía triste, el claro. Tema alegre, tal. Haznos algo, yo qué sé, como de country o algo así, ¿no?
Efectivamente, porque le dijimos, de Platoon, no nos hagas otra vez Platoon, que no, que ya estamos hartos de Platoon y de horas. Y nada, pues nos hizo esta sintonía. Y bueno, pues la mantenemos por... Sí. No es que sea una gran música, pero por amistad. Y también por la viuda, porque ya murió nuestro buen amigo George y al final pues no sabía mal quitarla y ahí la tenemos. Bien, pues esto es Cuartelera, que es un programa que dedicamos a hablar de política y luego dejamos un trocito para hablar de películas y eso, pero bueno, por accidente, ¿eh? No, bueno, y por justificar que no nos den entradas para ir al cine gratis. Si no fuese por eso, pues no, realmente no hablaríamos de cine, dedicaríamos todo el programa a política, porque si no, tenemos que pasar por taquilla y eso...
No, pero imagínate, es que al revés sería terrible, que nos den entradas para ir a las Cortes.
Hostia, sí que es terrible. O sea, de repente recibimos un sobre con entradas para las sesiones de... Hostia,
para
¿no?
los planes del ayuntamiento, cosas de estas, ¿no?
Vamos a... Estamos dedicando mucho tiempo a la política y eso, ¿eh? Vamos a resumir.
No, por favor. Me pone otra vez Ángeles y Demonios, por favor.
Que la ponga 7 veces consecutivas, que no quiero ir al pleno del ayuntamiento, nada. Pero claro, con tantos acontecimientos ahí en la vida cotidiana y diaria y con Frances Camp yendo a los juzgados, pues evidentemente algo habrá que comentar. Lo que más me ha gustado es los fans. Esto es como los Beatles, que cuando iban a hacer un concierto había un griterío. Pues esto es lo mismo, pero con 40 personas en la puerta del juzgado.
Pero además, sobre todo, gente que se notaba que no estaba organizada ni nada. Ellos habían ido ahí por principios.
Nada, por principios.
Todos y... tenían la misma banderola de la ciudad de Valencia, esa con la barra azul y las franjas. Todos tenían la misma, pero no estaban organizados ni nada. No.
Ni había sido ningún autobús que los hubiese traído.
Era
ni
de
nada.
Amor por el presidente.
Efectivamente. Amor sincero y, bueno, incondicional. Esto hay que decirlo también. Y nada, muy bonito, muy bonito. Lo que más me gustó no solamente es todos los fans, sino Rita Barberá de rojo, cada vez más enorme, cada vez más roja y más enorme, porque claro, a medida que aumenta el tamaño, el trozo de tela rojo es más grande y ocupa más espacio, acompañándole con una sonrisa Y lo que me ha gustado mucho es esta chica que sale en Estas no son las noticias, que salía en Eva H antes, y que ahora no me acuerdo cómo se llama. ¡Ay! ¡Qué desastre! Que se vino hasta aquí y persiguió todo lo que pudo a Cans y a Rita Valera pidiéndoles alguna explicación, y no le dieron ni una, ni soltaron una palabra, porque solo hablan en juzgados. Y frente a eso, pues nada, que son inocentes, ya lo sabemos. Nosotros estamos completamente convencidos de que son completamente inocentes de todos los cargos, estos, los pasados y los futuros. De hecho, ni siquiera Rita Barberá hizo por remover todas las tumbas de la República y llevarse los cadáveres hace tiempo. No, todo eso son infamias. Ellos no han hecho nunca nada de nada. Y lo que pasa es que hay gente que les quiere muy mal y que, como no consigue derrotarles en las urnas, pues se dedica a difamarles.
Ya sabéis, es lo de siempre. La Comunidad Valenciana es un ejemplo para el mundo, es la envidia de todos, actualmente está absolutamente hundida. Ellos son inocentes.
Ellos son inocentes. Es una envidia porque tenemos la Copa América. Tenemos la Fórmula 1.
Tenemos la Copa América que ya nos hace.
Bueno, no importa, pero tenemos la Copa América. Si por alguna circunstancia. Bueno, pues ha sido circunstancias, pero la tenemos. La tenemos y ahora tenemos una infraestructura en el puerto. Es una maravilla, es que es una maravilla la cantidad de naves industriales acondicionadas que no se van a utilizar para nada. Pues problema de la ciudad, pero ellos lo han puesto.
Además, tienen mala suerte, es la mala suerte de la contradicción, pero les pasa igual. También ellos dicen, nosotros sí queremos dar explicaciones, queremos explicarlo, luego nunca la dan, pero ellos quieren explicarlo también. Pues la realidad es dura, ellos son inocentes, pero la realidad es dura, ¿qué le vamos a hacer?
Claro, esto es como la película de Berlanga, de Bienvenido a Mr. Basar.
Sí.
Porque como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación. Y como os la debo, os la voy a dar. Porque como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación. Y como os la debo, os la voy a dar. Pues este es el discurso que está muy bien, porque fíjate, Berlanga valenciano. Bienvenido a Mr. Basar, película de un valenciano. Y ellos, utilizando el recurso de la película para justificarse. Es impecable, es una cosa, bueno, preciosa, preciosa, realmente la realidad y la ficción se mezclan en un todo realmente memorable. No solo eso, sino que además lo que más me ha gustado de todo esto, y no solamente por la parte que toca a Cam, sino también por la parte que le toca a Trillo, de momento han condenado al general que iba un poco bebido a las autopsias, y que en realidad solo era el portavoz del gobierno, que fue el que dijo, oiga, mire, mete a lo que quiera, donde le dé la gana, que nosotros lo que queremos es llevarnos ataúdes etiquetados, no saber quién es cada uno. Y yo creo que además a lo mejor iba bebido porque no estaba muy de acuerdo con eso, pero él obedecía órdenes. Bueno, pues este ha sido condenado, pero Trillo no ha sido condenado porque de momento el Tribunal Supremo impide.
Pues es que no ha sido ni juzgado, claro.
Claro, pero es porque el Tribunal Supremo ha impedido que se le pueda juzgar, porque es un aforado, es que es un diputado. Yo me pregunto si uno tiene la conciencia tranquila, ¿por qué tiene que refugiarse en que tiene una condición de diputado que impide que se le juzgue? Me pregunto incluso cómo podemos permitir todos que haya una serie de señores que por ser diputados están exentos de dar cuentas a la ley de sus andanzas y de sus actos. Bueno, pues este lo ha hecho. Claro, la cuestión sería básicamente, ante un tema como este, la dimisión. En los países civilizados, normalmente cuando hace una atrocidad algún político, dimite. Aquí no. Aquí lo que ocurre es que dicen, no, no ha dimitido, pero él ha puesto su cargo a disposición del partido. Lo que pasa es que el partido lo considera imprescindible. Imprescindible. Y además, fijaos, segundo razonamiento de envergadura, este me ha encantado. En dos elecciones consecutivas ha sido vuelto a elegir diputado. Impresionante el razonamiento. No, perdón. Los forofos del PP han votado al PP sin saber ni quién ponía en la lista.
No, sabiéndolo.
Bueno, me da igual.
Pero iba el primero, que iba a cabeza de lista por
sí,
el
pero campo, me da igual. Perfectamente. Pero me da igual, quiero decir, votan al PP, no a la persona.
En cualquier caso, da igual. Quiero decir, eso no demuestra que sea inocente ni de las cosas que ha hecho. Entonces,
bueno, pero hay que volver al sistema electoral. Lo que me refiero es que es un sistema electoral viciado, porque los propios diputados y miembros de todos los partidos políticos no se atreven, o bueno, por lo menos el PP y el PSOE, a lo mejor en Izquierda Unida sí que se atreverían, y en algún otro partido minoritario. No se atreven a que las listas sean abiertas, cosas que se han reclamado repetidamente, porque a lo mejor a mí me apetece votar a alguien del PP, que considero que es íntegro, y que considero que es más eficaz o que puede ser más eficaz. A lo mejor me interesa votar al número 18, pero no al número 1. Pero no, esto no puede ser, porque entonces las familias, los que han ostentado el poder, los que manipulan desde hace años, podrían verse excluidos. Hay que estar en listas cerradas y por orden, señores, por orden exclusivo. No sea que alguien se quede fuera de los que son los buenos y los que tienen que repartir. Bien, pues esto también es muy bonito porque, claro, luego vas a los debates televisivos y te encuentras con que están los que dicen Trillo dimisión, Trillo que dé cuenta de sus responsabilidades políticas. Claro, no puede dimitir y no puede dejar su acta de diputado porque entonces sí que podría ser encausado inmediatamente. Cualquier juez no tendría que recurrir al Tribunal Supremo para pedir autorización para juzgarlo, sino que directamente lo juzgaría. Entonces, en esas circunstancias, ¿qué ocurre en esos debates televisivos? Bueno, pues ocurre que el PP ha vuelto a buscar un tema. Casi podía cerrar las ventanas esas que deja abiertas porque se oye un niño por ahí llorar y la gente va a decir, pero bueno, estos tipos ¿dónde están? Bueno, pues en esos debates lo que ha ocurrido es que la cúpula del PP ha dado orden de cerrar filas todos en torno a un único tema. Vamos a ver, aquí se nos dice que si Trillo tiene culpabilidad y tal. No, hoy vamos a hablar, todos los que respaldamos al PP, vamos a hablar del caso Gal. Y vamos a hablar de que los del PSOE ya fueron condenados por el caso Gal. Bien, vamos a ver, señores del PP, si está muy bien el caso Gal y cuando se quiera reabrir ese tema lo reabren y lo que quieran, y efectivamente hay gente condenada. Efectivamente esta es la diferencia, hay gente condenada por el caso Gal. Y eran altos dirigentes del PSOE, que no se escondieron en actas de diputados ni en cosas similares, sino que fueron directamente a la cárcel. Bueno, pues cuando se quiera se habla de eso, pero ahora estamos hablando del señor Trillo. Estamos hablando de un ministro que quería que no se investigase, que no se dilatase en el tiempo el caso de una contratación de un avión de una manera irregular, sin las garantías suficientes, y quería además que rápidamente se hiciese una ceremonia de Estado muy vistosa.
Para además quedar bien.
Para quedar bien. Y decir qué preocupados estamos por todos nuestros soldados y por los ciudadanos españoles en general. Y le ha salido el tiro por la culata, porque toda esa mentira que montó, toda esa farsa, al final se ha destapado. Y ni los turcos son unos gilipollas, ni son inútiles, ni es un país del tercer mundo, como tuve ocasión de oír en un debate televisivo que se llama 59 segundos. No, es que los turcos son esa gentuza, y claro, ¿qué querías que se hiciera? No, perdona, los turcos han venido a España a decir, perdona, yo soy un profesional, a lo mejor no sé hacer otra cosa, ni sé pilotar naves espaciales, pero lo que es forense, aparte de la carrera, sé hacer mi trabajo. Reconocer el ADN a partir de unas muestras y con un resultado de laboratorio, mira, hasta ahí sí que llego, lo que pasa es que no me dejaron. Entonces ya vale de acusaciones, no sea que sigamos pensando en culpabilizar a países, en culpabilizar a determinada gente, porque esos son de segunda fila. No, pues perdone, pero en este caso no es así. En este caso, los que son de segunda fila son esos políticos rastreros del PP que han utilizado la política como escaparate, sin ningún tipo de miramiento y sin ningún tipo de ética en su comportamiento que permita llamarles políticos.
No, hombre, y además son esta gente que dice, en el caso de Trillo, es de estos señores que se les ha llenado la boca y los hechos con la palabra patria y España y valentía y cosas de estas. Y es justo todo lo contrario de lo que defiende. Pone la bandera de 50 metros en la plaza de Colón, conquista Perejil, y él es el más patriota que nadie, pero en el momento en que se mueren los soldados es tan cobarde como para refugiarse detrás de los generales, dejar que paguen los generales que estaban siguiendo sus órdenes, que son tan gilipollas como es habitual en buena parte de los militares y respetan perfectamente el escalafón y no le echan la culpa a Trillo. Y ahí vemos al patriota Trillo, el patriota que lo da todo por su patria y por sus ejércitos, sobre todo, que es algo muy importante para él. Sí señor, eso para vosotros.
No solo eso, sino que además en este momento el cargo que ostenta en el PP es de encargado o de lo que sea, de justicia.
Sí.
Es el coordinador o el encargado de justicia dentro del PP. ¡Qué contradicción! ¡Qué ironía! Resulta que el encargado de justicia se refugia en su acta de diputado para escapar de la justicia. Impresionante. Esto ya es un giro realmente rocambolesco, es un giro que ni Fellini podía haber imaginado.
Y hablaba y exigía la dimisión del señor Bermejo, que por irse a una cacería con 50 personas dimite, y él, su forma de depurar responsabilidades, es decirle al jefe de los ladrones, oye, si te parece bien, me cesas. Y dice, pues casi que no, hombre, porque eres de los nuestros.
Eres de los nuestros, claro, has hecho lo que se te pidió. Y además, el de José Marí, si te cesó, a lo mejor se cabrean unos y al final me cazan a mí también y me persiguen un poco más. En fin, esperpéntico, no solo Fellini, sino que si Unamuno se levantara la cabeza, quemaría todos sus libros porque la realidad ha conseguido superar a la ficción. En ese sentido, yo creo que vamos hacia un modelo social en el que los políticos viven en una especie de limbo muy particular, en el que la realidad es una especie de cosa etérea que está completamente alejada de la realidad que pisamos los seres humanos normales y corrientes. La realidad cotidiana es una, y la de los políticos es una cosa extraña. Es como que viven en una especie de sueño permanente, y cuando algo no es lo que querían, o les sale mal porque han hecho algo mal repetidamente, pero ya se destapa, entonces simplemente consideran que es una especie de pesadilla, y lo que haces es seguir a intentar taparla. Bueno, pues yo no sé esto cómo se puede medir, pero la única realidad es que con todo eso, evidentemente, debería el ciudadano de a pie reflexionar sobre qué políticos tiene y qué modelo social está soportando, ¿no? Por supuesto, no solo es eso, sino que cuando sale un vídeo, que a mí me parece muy acertado, del PSOE, que en la campaña europea lo que hace es querer diferenciar muy claramente, decir, mire, no sé lo que somos, pero no somos estos, ni los que queremos la pena de muerte, ni el despido libre, ni que hay una única religión católica apostólica verdadera, ni una serie de cosas.
Pero si ya están diciendo que lo sean los otros, ¿eh? Están diciendo que ellos no son eso.
No somos esto. Entonces, si usted cree que al no ser todo esto vale la pena votarnos, pues vótenos. Entonces se sienten ofendidos los otros, o sea, se sienten citados directamente. Perdona, pero ahí no ha puesto PP. Ahí ha dicho, no vamos a decir lo que somos porque es que el PSOE ya mismamente es que no sabe lo que es, para que nos entendamos. Entonces, claro, al no saber lo que es, dice, mira, sí que sé lo que no somos más o menos. No estamos a favor de la Iglesia Católica. No estamos a favor, o sea, o estamos en contra de que, a ver... No, estamos a favor del aborto, por tanto, no estamos en contra de que la gente que quiera abortar tenga dificultades. Una serie de cosas mínimas, son, me parece, 10 o 12 cositas. Bueno, pues los demás se rebotan y además consideran inmoral e indecente. Indecente. En otro de los programas en donde aparecía una ministra, la de Vivienda, me parece, en Antena 3, la atacaban ferozmente, diciéndole que no considera usted que este vídeo es indecente. Era como para haber respondido, ¿y no considera usted que siendo yo la ministra y siendo del PSOE esta pregunta está fuera de lugar? Porque vamos, me parece que cuando invita a alguien, un presentador, presentadora en este caso, a un ministro, pues hay unas mínimas normas de cortesía que ahí no se han cumplido, aunque no se le ha dicho gilipollas ni se le ha dicho ningún insulto así directo, pero es un poco ofensivo el tono, ¿no? Aunque todos sabemos que Antena 3 es pro PP, esto tampoco vamos a negarlo. Y por supuesto, lo último ya ha sido lo de la actuación en las Cortes Valencianas de esta diputada, que ya montó una buena con el tema de la camiseta con Camps, Se Busca Vivo, decía la camiseta, que la gente piensa que ponía Se Busca Vivo Muerto, yo creo recordar que ponía Se Busca Vivo.
Se Busca Vivo, sí.
Es decir, lo buscamos para que dé la cara en las Cortes, que era básicamente lo que ponía.
Sí, porque no se le ve, es que no se le ve por aquí.
Es que no iba nunca a las Cortes, y lo que se decía, jugando con la frase esa del oeste, era Se le busca vivo para que venga y dé explicaciones aquí en las Cortes, que parece que sería lo normal. La gente se ofendió muchísimo. Y ahora ya la gente piensa que ponía Se Busca Vivo Muerto. No, no. No sacamos las cosas de contexto que ponía eso. Bueno, pues
de hecho decía Se Busca Solo Vivo.
Solo Vivo, sí, eso es. Ha montado también una porque ha empezado a acusar a los del PP diciéndoles que son de familias que han cometido asesinatos, que han cometido torturas,
que eran los herederos, espirituales, podríamos decir, de la gente que torturó, que asesinó a lo que serían sus ancestros intelectuales.
Sí. Exacto. Y la cúpula del PP clama y se cabrea muchísimo y se rebota. Pero vamos a ver si sois lo que sois. Sois exactamente eso. Además, es que yo creo que en algunos casos no hay que mirar más que los apellidos. La Cospedal esta, ¿cómo se llama el de nombre?
María Dolores. De Cospedal.
De Cospedal y Sáez de Santa María.
No, esa es Loyola. No, esa es la otra. Sí, esa es la... No, esa es... Estás juntando a las dos.
¿Estoy juntando a las dos?
Sí, a la de Cospedal y a la Sáez.
La de Sáez de Santa María. Sí. Ese apellido es un apellido histórico. Entonces, no hay que hacer más que mirar. Aznar. ¿De dónde viene Aznar? si viene directamente del franquismo, y así sucesivamente. Empiezas a escarbar, si no es que sean los herederos intelectuales, sino directamente los herederos de sus padres y de sus abuelos. Y no hay que mirar más que en Valencia a nuestra buena amiga Rita Barberá para recordar, como decíamos hace un rato, que intentó por todos los medios eliminar los restos de los fusilados en Valencia, en el cementerio municipal, y lo hizo con toda la alevosía, con toda la indignidad que pudo, y luego solamente salió cuando ya la pillaron, que además, y me siento muy orgulloso que haya sido así, fue entre otras cosas gracias a esta emisora, no solamente gracias a esta emisora, muchísima gente, pero se pudo utilizar esta emisora por parte de gente para intentar impedirlo, y también, porque nosotros somos insignificantes, cuando gracias a gestiones que hicieron determinadas personas y también a todo lo que se hizo a través de internet, apareció, si no recuerdo mal, la BBC. Y entonces ya cuando se hablan de palabras mayores, entonces, ay no, fue una equivocación, nos hemos equivocado, ya hemos hecho polvo las fosas, no os preocupéis, pero vamos a recoger la tierra con los huesos de donde los habíamos echado y ahora los vamos a amontonar ahí otra vez para que no se quede fácil para reconocer a nadie. Qué cara más dura, qué cara más dura. Y consideran que es un insulto el decirle que son los herederos intelectuales, no, son los herederos directamente materiales. No fusilaron porque entonces no habían nacido, pero si hubiesen nacido, habían estado fusilando como el que más. En fin, esperpéntico, Unamuno, si levantase la cabeza, yo creo que directamente se dedicaría a hacer crónica histórica, sin más, no necesitaría inventarse nada, y Valle Inclán también haría unos esperpentos absolutamente maravillosos con todo lo que está pasando, y seguramente generaciones futuras dirán, no puede ser esto de una imaginación desbordante por parte de los escritores de esta época, esto es imposible que haya ocurrido de verdad. Pues no, señores, ha ocurrido de verdad. Y dicho eso, como tenemos dos semanas de películas, vamos a repasar rápidamente porque tenemos una fundamental, Ángeles y Demonios.
Joder.
Obra maestra.
Bueno, entonces el repaso que hiciste la semana pasada no...
Sí, también sirve, Vamos a empezar con Ángeles y Demonios y todo eso, y luego si queremos recuperamos alguna de la semana pasada.
La verdad es que si solo nos dedicamos a las de esta semana, no van a dar para mucho, porque está Ángeles y Demonios, como decías, está Puños de Asfalto, está El Albergue Rojo, Carmo, una película hispano-brasileña, y parece también en Bretaña, parece la coproducción.
Casi nada.
Y cosas insignificantes, un poco como para redondear el sentido de la semana, ¿no?
Decimos, hay que decirlo siempre, porque con lo que has dicho antes se puede confundir. Y una película también que se titula, comillas, cosas insignificantes, comillas. Porque las demás son cosas insignificantes, pero esta es que se llama así.
Y en sí misma también lo es.
Es menos insignificante que las anteriores, pero aún así es insignificante. Por tanto, una semana llena de películas insignificantes que aún así darán algo que comentar, porque son modelos de cine bastante peculiares y en algunos casos son tan desastrosas que ya como para reírse y morirse de la risa. Bien, pues ponéis un poco de música. Luego vamos a poner una cuña después de la música. Porque vamos a citar ya y vamos a convocar a nuestros oyentes para el día 30 de mayo. El día 30 de mayo, sobre las 10 de la noche, en la Sala Matiz de Valencia, organizamos un concierto. Lo organiza el Club de Amigos del Crimen, que es el programa que se hace los miércoles y los jueves, de música pop, rock, como lo queráis llamar. Pero aquí le hemos echado una mano, particularmente yo, y estaremos por ahí haciendo el indio. Y además los beneficios del concierto van a ser para Radio Clara, a ver si cambiamos algún aparato y resolvemos algo. Y yo he hecho una cuña infame que luego le voy a decir a Pablo que la ponga para que nos riamos todos un poco. concierto del programa de radio El Club de Amigos del Crimen, doble concierto de Ambrose Chappell y Dani Melo a beneficio de Radio Clara. Entrada única, 3 euros. Será en la Sala Matiz de la calle Campoamor 60 de Valencia, el sábado 30 de mayo, a partir de las 10:30 de la noche. Tendréis además la presentación del disco recopilatorio doble CAD 2009. ¿Doblamos la apuesta? Repetimos, Sala Matiz, sábado 30 de mayo, a partir de las 10:30 de la noche, entrada única, 3 euros, a beneficio de Radio Clara. Dani Melo y Ambrose Chappell en un doble concierto organizado por el Club de Amigos del Crimen. De subir esa excelsa cuña, yo tengo que decirle a los oyentes que estoy empezando ya a recibir ofertas de radios comerciales, porque claro, ese estilo tan impresionante de presentación, 40 principales, ha causado furor entre los directivos de las cadenas comerciales, los 40 principales.
¿Cómo era eso? ¿Qué has dicho eso de doble o nada o algo así?
Es que ese es el título, ¿eh? Ah. Eso no es mío, ¿eh? Eso es culpa del Club de los Amigos del Crimen. Es recopilación CAD 2009. Doblamos la apuesta.
Doblamos la apuesta.
Se llama así. Yo no tengo culpa, de verdad. En fin. Ya sé que estáis emocionados, que ya no queréis oír hablar de cine, sino que pongamos la cuña repetidamente. La volveremos a poner luego, para que os riáis a gusto. Yo también me he reído mucho. Cuando lo estaba haciendo me daba un poco de vergüenza, pero ahora ya me he acostumbrado a oírme y a ver lo lamentable que es presentar una cuña en un tono que no es el tuyo. He pedido repetidamente que alguien en mejores condiciones haga algo parecido, pero dicen que no, que está muy graciosa. Pues hala, vamos a reírnos todos. Una semana de risa hasta el concierto.
Y si la cosa pega, la utilizaremos como sintonía de entrada.
También. Volveremos a hacer una sintonía como Dios manda. Bueno, dicho todo lo cual, vamos con las películas de la semana, empezando por Ángeles y Demonios, que es evidentemente la película de gran lanzamiento, que ha hecho además que no se estrenen demasiadas películas, porque claro, ¿quién compite con un monstruo como ese, no? Y efectivamente es una película en la que tienen un valor seguro, porque procede del mismo escritor, de una novela del mismo escritor del Código Da Vinci, Dan Brown, si no me acuerdo mal.
Sí.
que ha encontrado en el investigador, en el teórico investigador protagonista de aquella, pues un filón de oro. De hecho, leía hace poco que para septiembre sale la tercera novela con este investigador, y acojonaros, la tirada inicial en inglés de la novela son 5 millones de ejemplares. Es la tirada más grande inicial de cualquier novela de cualquier época. Y claro, con ese respaldo dices, voy a ver un peliculón, porque claro, un novelón como este tiene que ser impresionante, ¿no?
Bueno, no lo dices porque, como habías visto antes, El Código da Vinci.
Claro. Y entonces dices, pues no. Esto es lo que dice el público general al que le venden la historia de siempre, de no, si esto es muy bueno, porque toda esa gente no puede estar equivocada. Pues sí, señores, están equivocados y están confundidos, porque muchísima gente repite como loros lo que le han dicho que debe repetir, y es, esto es muy bueno, esto es lo más de lo más. Y no lo es. No lo es porque la película está llena de deficiencias. ¿De qué tipo? Bueno, pues primero que nada, de tipo argumental y de definición de personajes. Vamos a encontrarnos dos líneas argumentales que convergen. Una es una investigación científica. Están buscando la
antimateria.
¿Y qué es la antimateria? Pues vamos a explicarlo, porque eso sí que lo sabemos. No lo dicen en la película, pero lo sabemos. Resulta que cuando se formó el universo, pues hay gente que piensa que el universo se formó de la nada. Entonces, inicialmente, ¿qué había? Nada. Bueno, algo habría. No había nada. Y entonces, por alguna causa que no sabemos, esa nada se convirtió en dos partes diferentes, como tú y tu reflejo en un espejo. Bueno, pues una es la materia, que es lo que conocemos y de lo que estamos hechos, y otra sería la antimateria, que está en algún sitio. ¿Dónde? Ah, no se sabe. ¿Vale? Además, como está muy lejos, no la vamos a poder encontrar nunca.
Con las facturas de los trajes.
Hombre, claro. Bien, entonces hay muchos científicos que están un poco obsesionados con todo eso, y si os acordáis, además, cuando se puso en marcha el último acelerador de partículas, creo que es el de Suiza, ¿no? El último que se ha puesto.
No lo sé. ¿Cuál es? Sí. ¿El gigante este?
Sí.
¿Eso está en Francia? ¿Está en Suiza?
O en Francia, es que ya no lo sé.
Ah, creo que está en Francia.
Bueno, el último, pues se volvió a hablar de todos esos temas, y además surgieron bastantes científicos, no tontos de estos del culo, no, científicos que empezaron a lucubrar que ese acelerador iba a causar unos daños irreparables en la Tierra, porque iba a formar un agujero negro, no sé si te acuerdas.
Sí, se nos iba a comer para adentro, sí.
Efectivamente. Entonces, tonterías de estas se les ocurren a muchos científicos, y algunos incluso las dicen. Pero en la película llega más lejos. El acelerador de partículas ha servido no solamente para acelerar las partículas, sino además para conseguir crear antimateria. Y la han metido en un tubito.
Eso sí, porque ya se sabe que con imanes se puede hacer cualquier cosa.
Efectivamente. Tú pones dos imanes y lo que hay en medio,
la antimateria
flota.
Se queda ahí.
Se queda porque...
¿Qué hago? ¿Me chupo los imanes? No, los imanes no.
No, los imanes no.
Con la fuerza magnética no puede.
Me repelen mucho. Es como algunas personas que nos repelen muchísimo. Vamos como queriendo acercarnos, pero no, nos repelen. ¿Qué asco dan?
Pues ahí tenemos la antimateria.
Ahí está la antimateria.
Controlada por dos imanes.
En un frasquito. Porque es muy peligrosa. Porque tú imagínate que le da la antimateria por salirse de esos imanes. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que se combina con la materia y ¡patapum! La explosión nuclear más gorda, de las más gordas, de las gordas gordas de verdad, ¿no? Y ya al principio eso nos advierte, esto es peligrosísimo, pero peligrosísimo, porque bueno, como está ahí, se carga el acelerador de partículas y media Europa, ¿eh? ¡Uf! ¡Qué grave es todo esto! Por eso hay muchas medidas de seguridad.
Luego veremos que no es para tanto, ¿no? Porque luego ya lo explican más, que eso en realidad, dependiendo de los efectos que quieras causar en la película que estás contando, te interesa que sea como una bomba atómica, como 20 bombas atómicas o como media bombita. Entonces ya nos explican que esta es... puede destruir el Vaticano. Ah, vale. Pues entonces tampoco será para tanto.
A lo mejor luego es como las bombitas estas que se tiran al suelo en fallas y no hacen nada.
Podían conseguir lo mismo tirando un avión.
También.
No hacía falta complicarse la vida tanto.
Bien. Entonces, como es muy peligroso, fijaos, hay unas medidas de seguridad gordísimas, gordísimas, gordísimas. Yo voy a contar una de ellas y voy a destripar un trozo inicial de la película, pero solo un trozo pequeño.
Pero ya lo sabemos, es decir, cuando lo vemos sabemos lo que va. Bueno, nosotros sí que somos muy expertos en cine.
No, pero esto es aparte, ¿no? Esto es para demostrar la coherencia de la película, la gran coherencia. Entonces, hay una medida de seguridad tremendas para poder entrar a los sitios dentro de la propia unidad del acelerador de partículas. Es decir, no estamos hablando de la puerta de fuera de la calle. No, eso está muy controlado. Y una vez dentro, para entrar a determinados sitios, a determinados laboratorios, hace falta que te lean el iris del ojo, que cada uno tenemos uno, podría haber sido el culo, porque también tenemos todos cada uno y seguramente tendrá arrugas diferenciadas, pero no, es más higiénico que sea el iris. Y entonces, que eso es muy moderno y queda muy bien en las películas, solamente puedes entrar a determinada habitación si te leen el iris y estás autorizado. Muy bien, muy bien. Esto queda muy científico, muy profesional y muy de espías. Y entonces, claro, aparece el malo. Luego contaré el segundo hilo argumental, porque iba a contar los dos, pero como me he perdido en mí mismo y en mi gran reflexión, el segundo se ha perdido, pero luego lo recupero, no os preocupéis. Esto es como un paréntesis. Bueno, son ya 17 paréntesis por dentro de otros, pero los iré cerrando, Bien, volviendo a lo que decía. Hay un científico que está metido en la sala en la que están guardadas la antimateria y dos tubitos más, que la verdad es que no me acuerdo lo que era.
También eran antimateria. Habían hecho tres antimaterias.
Ah, ¿habían tres antimaterias?
Sí,
joder,
tres.
Qué modernos son estos. Bueno, yo sabía que la del medio era antimateria, las otras no
lo eran. Las otras también lo eran. Pero hay que llevarse la importante, que es la del medio.
La del medio, porque las laterales, pues...
en realidad es una metáfora de Cristo y los dos ladrones.
Hostia, es verdad.
¿Quién está en medio?
Jesucristo.
Es que toda la película va por ahí, que es otro de los hilos argumentales. Es que es una película muy rica.
Muy rica, muy rica. Bueno, el caso es que, volviendo a mi científico, que estaba metido en una habitación cerrada a la que se podía acceder solamente con un ojo, con un ojo y el resto del personal, porque claro, no van los ojos solos por ahí, por la calle. ¡Hala, soy un ojo! No, es con el iris del ojo. Pues entonces llega el malo, Y entonces diréis, ¿y cómo entra el malo? Ah, no se sabe. Pero sí que sabemos que ha salido. ¿Por qué sabemos que ha salido? Porque cuando llega la chica a ver al científico, que era amigo suyo y que era como un padre para ella, o algo así, si luego tenían otra relación, no lo sabemos ni queremos entrar en ello.
Era
nosotros
como
no somos un
padre,
programa...
porque era un padre también, era un sacerdote.
¿Era un sacerdote?
Sí, era un científico sacerdote.
No me entero de nada.
Y por eso era como un padre, ¿por qué lo era en realidad?
Bueno, pero a lo mejor había más tomate y
hijo
nosotros
mío,
no entramos.
Hijo mío, ¿quieres que te toque un poco? Había sido un tema de la semana, no podíamos dejar de sacarlo.
Hija mía en este caso. Bueno, pero ya el pelo corto se podía confundir. Bueno,
¿Por qué sabemos que es el malo o algo así estabas diciendo, ¿no?
Sí, ¿por qué sabemos que el malo ha salido? Porque claro, el malo cuando ha salido, por alguna causa que desconocemos, ha tenido que utilizar también un iris. Y entonces, en la compuerta, porque hay como una doble puerta de seguridad y hay un sitio en medio para que los malos se queden atrapados en caso de necesidad, como en las entradas de los bancos, más o menos, ¿no? Bueno, pues entonces el malo ha dejado tirado ahí un ojo, que no era su ojo, sino ¿de quién era el ojo? Del científico, del padre, del cura. Y entonces cuando llega la chica, entra, porque ella sí que tiene un ojo de esos legibles, ella pone su ojo, lo lee, le abre la puerta, y cuando entra se ve... una cosa terrible en el suelo, pone una cara de mucho susto. Entonces la cámara baja y vemos un ojo en el suelo. Interesante.
Ya se había olido ya algo, porque cuando puso su ojo, su barbilla se manchó de sangre.
Efectivamente.
Pues ahí ya sospechaba algo, ella dice...
Pero en un momento dado también pensó, esto es uno que se ha afeitado mal esta mañana y se ha hecho un corte. No pasa nada. Y entonces cuando entra ya adentro, nos vemos al científico padre sin ojo. Bien, pregunta de mi hija de... 15 años. Vamos a ver, los ojos no son para entrar, entonces, ¿cómo ha entrado el malo? Si el científico estaba dentro. Porque para salir le ha roto el ojo, le ha cogido el ojo, pero para entrar, ¿cómo ha entrado?
No atendéis, Yo ¿no? juraría que... no lo juraré porque ya se sabe que no hay que jurar, sobre todo en películas como estas. Prometería, tal vez, que el científico está en una habitación contigua,
No era contigua.
Creo yo, pero no estoy seguro, no me atrevo.
No, yo no creo que quede claro en la película. Yo, de hecho, también me hice la misma pregunta.
En cualquier caso, yo lo que me preguntaba es, ¿no sería más cómodo decir al señor que venga y que ponga el ojo ahí, apuntándole tú con una pistola a la cabeza, que arrancarle el ojo y jugártela, que no haya suficiente sangre en el iris, que se haya quedado blanco o cosas de estas que le suele pasar a las cosas cuando la sangre no circula?
Y cuando se mueren.
Sí, digo yo que sería lo que podía decir, pero no quería quitarle el morbo a la película de ver un ojo ahí y todo eso, claro. Que siempre queda como más interesante.
Bueno, en cualquier caso, yo creo que el científico estaba dentro, porque es que dentro estaba una mesa con aparatitos y cosas de ese estilo, pero bueno, da igual donde estuviera. El caso es que esto está al principio de la película. Pero hay mucho más. Hay mucho más. Porque el otro hilo argumental, aparte de Jesucristo, que esto solo lo ve Pablo porque tiene alucinaciones místicas, cuando sueña por la noche sueña con Jesucristo y con cosas de ese estilo, a mí no me pasa. Yo eso de que había tres trocitos de antimateria y que el del centro era de Jesucristo no lo había visto.
La partícula de Dios.
La partícula de Dios. Efectivamente, porque la antimateria la define allí como la partícula de Dios. Pues la otra línea argumental es la de los Illuminati. Illuminati, que son una especie de gente rara que viene de épocas anteriores. ¿Y quién es el especialista en los Illuminati?
¿Y qué es?
No, Tom Hanks, joder.
No sabes la película.
Iker Jiménez solo es el fantasma. Solo es el fantasma. No, Iker Jiménez es otro. Entonces, los Illuminati son una gente muy rara que por discrepancias con la Iglesia se dedicó a matar juras. O algo así, ¿no?
Y se escondieron. Lo explican un poco mejor al principio, que no, tampoco sé si sea verdad, porque no me lo... Quiero decir, de oídas los conocía, pero poco más. Eran unos científicos creyentes que intentaron... que en su momento, hace ya muchos siglos...
Con eso, Galileo.
Siglos de esos de siglos de esos de 100 años.
Sí.
Entonces, en su momento intentaron que la religión y la ciencia fueran de una misma mano. Claro, evidentemente, enseguida los religiosos decidieron cargárselos porque estaban diciendo algún tipo de herejía. Y a partir de ahí es cuando reaccionaron de una forma un poco violenta. Cuando resulta que se cargaron unos cuantos de ellos, decidieron, hombre, igual esto de ir de mano a la religión no conviene.
Igual de la mano de estos religiosos. Sí, entonces, estos son como un poco raros, ¿no?
Entonces, la película parte de que se supone que se habían extinguido y ahora parece que han vuelto después de una serie de años.
Y entonces, ¿en qué momento han vuelto? Pues han vuelto justo en el momento en que ha muerto el Papa y hay un cónclave para elegir su sucesor. Y deciden secuestrar a cuatro de los posibles... que son cardenales, lo que se elige ella, no sé.
Sí.
Son cardenales, bueno, pues son cuatro de esos.
Sí.
Los cuatro, digamos, que podían tener más opciones a ser elegidos papa, pues son secuestrados y además amenaza con que a lo largo del día, a las 9 de la noche, no, a las 9,
no,
a las 8, a las 9, a las 10 y a las 11 matará una cada hora uno y a las 12 tirará la antimateria, abrirá el tubito y a tomar por saco todos. Bueno, pues ese es el hilo argumental de Ángeles y Demonios. Que da mucho miedo, mucho, mucho miedo.
Entonces, básicamente lo que intenta la película es ser una película de estas dinámicas, contrarreloj, en la que cada minuto tienes que estar corriendo de un sitio a otro porque se acaba el tiempo y va a ocurrir algo terrible. Básicamente, al principio sobre todo, que van a matar a gente y luego ya más adelante que puede morirse más gente por el tema de la antimateria esta.
¿A todo esto? ¿Y qué pedía el secuestrador?
Nada. No pedía nada.
Pero, ¿y entonces por qué los mata de hora en hora?
No pedía nada, no, simplemente para llevar unas
horas.
Sí.
Ah, es que de repente digo, a ver si me quedé dormido o algo.
Quería darle un esto, como se dice a la Iglesia Católica,
una lección.
Sí, una lección, gracias. Pero curiosamente le queda una lección haciendo cosas de las que no se entera nadie. Porque esas muertes, excepto, mira, ya hacia el final ya hay una que es un poquito más pública, ¿no? Pero muchas de ellas son tapadillo.
Efectivamente, sitios cerrados y a oscuras. Bueno, pues no solamente eso, sino que siguiendo una que tradición de la Iglesia, pues a cada uno de los que va a matar le imprime con un pequeño hierro en el pecho de 30 por 30 centímetros y al rojo vivo pues unas señales que ya no me acuerdo.
Sí, eran las palabras fuego, agua, los elementos
tierra básicos. Y aire, ¿no?
Sí.
Vale. La película, como dice Pablo, lo que pretende es ser dinámica y que todo sea muy trepidante y tal. El problema es que, claro, cada vez que te matan a uno tienes otra hora para que maten al siguiente. Entonces, ¿qué hacemos en una hora?
Claro,
es que una hora es mucho tiempo.
Es que una película es 5 horas, desde las 8 hasta las 12.
Claro,
más
no puede ser, no puede ser.
Un poquito por el final, no.
Y entonces, básicamente tenemos como lapsos de tiempo en donde no pasa nada, y luego cuando faltan 10 minutos, de repente se acuerdan todos los protagonistas y todos los policías y todo. ¡Que nos van a matar a uno! ¡Que nos van a matar a uno! ¡Venga, corriendo! ¡Vamos a ir arriba y abajo por Roma a toda velocidad! ¡Guau, guau! ¡Toda la sirena de la policía! ¡A tope!
Con la mala suerte que siempre llegan un minuto tarde.
Siempre llegan tarde. Sí, mi hija claro. También lo decía.
¿Y si hubiera salido un minuto antes?
Claro, mi hija lo decía. Estos tíos son tontos, que salgan antes. Pero no, porque estaban de charreta y de repente, claro, se acuerdan a última hora de las cosas, como nos pasa a todos, ¿no? Que estamos de repente tranquilamente en cualquier sitio y luego decimos, ¡hostia, que llego tarde!
pero están de charreta por ese hilo argumental que a ti no te interesa, porque dentro del Vaticano hay distintas sensibilidades ante, por ejemplo, pues la gente que viene de fuera y que quiere conocer secretos de la religión y todo eso. Entonces están como discutiendo siempre, entonces eso les impide centrarse en lo importante. Pero es importante también su discusión, porque son cosas de Dios y eso siempre...
Hombre, claro, claro. Fundamental el hablar de Dios. No sea que nos olvidemos de que Dios es el que manda en todos los hombres.
Y luego, y entonces por el camino lo que hacen, además, es... Tú sabes que ahí hay alguien detrás de todo eso.
Efectivamente.
Lo sabes, entre otras cosas, porque has visto el Código da Vinci y sabes que... Esto tiene que ser como el Código da Vinci.
Efectivamente, también.
Allí no había una especie de cura del Opus Dei que se ponía un cilicio y se daba de vez en cuando. Y luego siempre había alguien por ahí por detrás que estaba manejando los hilos. Pues aquí es lo mismo. ¿Y qué hace la película? Pues se dedica a mostrarte posibles sospechosos. ¿Quién es? El que tú sabes que no te está enseñando bien. Ese claro. Es.
Porque hay uno que es ya mayor y que parece que...
No vayas con... descartando sospechosos por si alguien va a verla.
Bueno, pero no he dicho...
Ah, vale, no, perdón, has dicho el mayor. Vale,
el
vale,
mayor pues ese puede ser. Que quiere hacer determinadas cosas y que tiene mala cara. No, pues ese ya nos dicen que tiene malas caras. Los que tienen malas caras, no. El otro que no... No, ese tampoco. El papa que murió tampoco, ese no. El pobre está un poco ya arrugado y tal, no. Entonces, ¿cuál es el bueno de la película? Esto es como las películas de Agatha Christie, El mayordomo. Pues una cosa parecida. Y efectivamente, pues el que parece que no es, ese a lo mejor es el más candidato. Bien.
Vale, y luego por el tema de la trepidancia, esta, que no creo que lo dice así, pero bueno, da igual. Esté impaciente y esté comiéndose las uñas básicamente porque quiere ver lo que pasa tal y cual. En mi caso era lo contrario. En mi caso está diciendo, aún queda un minuto para la siguiente hora, ¿y cuántas horas nos quedan por detrás? Porque la verdad es que no tenía ningún interés. Es que no consigue contarla, es que Ron Howard, también hay que decir que no hay que quitarle el mérito al director.
Hombre.
Director de cosas como Cinderella Man, por hablar de algunas de las últimas.
Entonces hay que quitarle el mérito. Apolo 13.
Sí, es impresionante.
Maestra, sí.
Entonces, todo lo que se supone que tiene que ser trepidante y conseguir que directamente no te dé tiempo ni a pensar ni nada, básicamente lo que consigues es aburrir hasta límites tremendos.
Efectivamente, porque necesitan estar reivindicando todo el tiempo que falta un minuto, que falta tres minutos, que falta cinco, porque efectivamente lo que hay en la pantalla no consigue darte esa sensación de vertiginosidad, no consigue darte esa sensación de velocidad que las imágenes deberían tener. Y eso que el montaje sí que es acelerado en determinados momentos, porque se dedican a ir de un extremo a otro de Roma de forma desordenada con los coches de la policía y plano, consecutivo para dar una sensación de velocidad. Yo la película pienso que es un desastre absoluto, pero de principio a fin, si el Código da Vinci era mala, esta es tres veces mala, o sea, esta es absolutamente incoherente. Yo creo que Don Brown lo que se ha dado cuenta es que ponga lo que ponga, con tal de que vendan bien la moto de la novela y luego la película, da todo igual. Y en ese sentido no se ha preocupado ya ni siquiera de buscar unas ciertas coherencias, unos ciertos niveles de cohesión en la película. Por lo que decíamos antes, no vamos a destripar más porque ya hemos destripado bastante, hay que decirlo todo, pero podríamos destripar más, amenazamos que en la próxima hora, cuando se cumplan los 59 minutos y 59 segundos, destriparemos más trozo de película. Bueno, pues como hemos dicho antes, el tema, por ejemplo, de la antimateria se nos presenta al principio como una cosa terrorífica que va a destruir media Europa. Luego ya no va a destruir media Europa, sino que va a destruir el Vaticano y las inmediaciones, con lo cual hay que evacuar a toda la gente que está ahí reunida esperando que salga la fumata blanca. Y luego es... ¡pup! ¡Pup! Una chispa. No se pueden hacer trampas de este nivel. Pero claro, como dice Pablo, como ya las habíamos visto en el Código da Vinci, aquí no nos extrañan. Y vuelve a ser la tomadura de pelo de ese tipo de grandes producciones que tienen un lanzamiento bestial y que todo el mundo se siente en la obligación de ir a ver, pero que en realidad están muy mal hechas, no son coherentes a nivel de guión y lo que dan es bastante más pena que otra cosa. No solo dan pena, sino que incluso los protagonistas a mí me parece que son bastante nefastos, y esto ya diciéndolo mucho más en serio. Tom Hanks viene a conceder entrevistas a Roma, a todos los periodistas acreditados y demás, y seguramente se ha pasado 3 o 4 días a 10 minutos por periodista, de forma rápida y pimba, pimba, pimba. Lo han metido en el castillo de Sant'Angelo en Roma, que es uno de los sitios que aparece en la película. Eso sí, he de decir que yo me entretuve mucho, como me gusta mucho Roma, y voy de vez en cuando, me entretuve mucho reconociendo sitios. No los localicé todos, pero me entretenía viendo si había coherencia en que después de esa calle venía la siguiente, porque a veces, claro, se producen saltos y se producen tergiversaciones de la continuidad del espacio realmente notables. Pero bueno, dentro de todo había cosas muy graciosas, y algunas de las iglesias incluso, pues mira, ahí estaba yo, tontería, porque si estás mirando eso es que te estás aburriendo como una ostra en la película. Bueno, pero lo dicho, Tom Hanks viene a conceder entrevistas y entonces leemos algunas. No, yo soy muy religioso y voy muy a menudo a la iglesia con mis cuatro hijos y mi mujer y tal, y creo en un Dios y no sé cuántos. No, la iglesia católica, yo no voy a opinar de si actúa bien o mal y tal, pero hay que recordar las grandes obras benéficas de la iglesia, lo buenos que son, cómo atienden a los pobres y tal. Y una mierda, Tom Hanks. Claramente tienes que promocionar tu película y estás actuando de forma políticamente correcta, pero y una mierda. La iglesia católica se olvidó de los pobres hace muchísimos años. Los curas y monjas que se dedican de forma puntual a los pobres y que tienen una cierta dedicación normalmente están al margen de esa cúpula de la iglesia católica y en general están mal vistos, pero muy mal vistos, cuando no completamente rechazados por su propia iglesia, que a veces les hace la vida imposible. Entonces, no nos equivoquemos, la iglesia católica es una máquina política al mismo nivel que cualquier otro partido. Y luego, hay gente con convicciones religiosas que sí que aplica en su vida diaria esas convicciones y sí que ayuda a los demás y tiene un tipo de comportamiento que es destacable, pero al margen de la iglesia. Entonces no confundamos cosas. No sea que a fuerza de venir a promocionar una película acabes diciendo barbaridades y acabes enturbiando el entendimiento de la gente que no entiende de nada. Entonces no, por ahí ya no podemos pasar, amigo Tom Hanks, dicho sea. Y poco más, la música de Hans Zimmer no me ha gustado, así como la de El Código Da Vinci tenía un tema muy destacado, que era el último tema, el de María Magdalena, me parece que era, y el resto no sonaba mal. Aquí me ha parecido que era muy recursiva y me ha aburrido un poco.
Pues a mí ha sido lo que me ha entretenido, de toda la película.
Sí, es lo que más, pero aún así, estaba esperando todo el rato un tema como el del Código Da Vinci, estaba esperando ya en los títulos de créditos, esperaba un tema coral, algo importante, no, me ha dejado un poco así. Bueno, es música típica.
De todas formas, hay que decir que ha sido la película que mayor recaudación ha hecho en el primer fin de semana desde que ha comenzado el año y eso, y que seguirá funcionando
seguramente, va a hacer recaudaciones estupendas
en semanas consecutivas,
con lo cual tenemos que plantearnos que en realidad debemos hacer películas religiosas. Vamos a buscar a unos Illuminati, en vez de Illuminati le vamos a llamar Desilluminati, y es una secta que se dedica está en desacuerdo con los políticos y se dedica a secuestrar políticos justo antes de las elecciones y a matarlos para que no puedan matarlos,
no sea violento, a quitarles los trajes y dejarles sin traje.
Dejarles sin traje, dejarlos desnudos por la calle.
Exacto.
Bueno, es otra opción. Como el guión no está terminado, todavía tenemos opciones para todo, ya lo comunicaremos y el estreno va a ser apoteósico. Venga, música.
Bueno, hoy esto que estáis oyendo, por eso lo voy cortando así como a mitad, es una suite de 26 minutos o algo así que vamos a ir a acabar de oír en el próximo bloque, y es de nuestro amigo Delerry, y lo que pasa es que esta no es de las que compuso para nosotros, entonces por eso no la traemos mucho. Nos traemos la sintonía y ya está, es lo que toca. Bueno, yo creo que podemos hacernos un rápido repasito a lo de esta semana, ¿no? Porque aunque hay alguno que pueda tener un pelín más de interés, tampoco es que tenga mucho. Y si acaso luego aprovechar y comentar las cosas un poquito más destacadas de la semana pasada, ¿no? ¿Cómo lo ves? Oye, no se te oye, espera un momentito. Ahora.
Me has boicoteado.
Sí,
me has boicoteado. Pues sí, que pienso que sí, que vamos a hacer un repaso y luego miramos a ver lo que había un poco mejor. Yo creo que la película más destacada de esta semana, sin duda, es la de Cosas Insignificantes. Pero claro, es que la propia película es lo que dice su título, Cosas Insignificantes. Es una película que yo creo que está hecha un poco al amparo de Iñárritu.
De Iñárritu y también de Rodrigo García.
Bueno, Rodrigo García también, sí.
Porque son varias historias,
sí, sí.
Historias que se cruzan, que en las que cuando empieza una de repente te encuentras un momento de otra que ha ocurrido antes, y entonces hay una especie de eso como de historias cruzadas, pero que se pueden ver también de manera individualizada, ¿no?
Tienen la ventaja de que siempre puedes encontrarte con alguna que te motive más. Y además que ese juego un poco de coincidencias temporales pues es entretenido de cara a un espectador así general. El problema es si lo que cuentas es muy insignificante, como dice la propia historia. Tenemos a un médico, a un psicólogo infantil, si no me acuerdo mal, ya bastante mayor, que un día recibe la visita de su exesposa, de la que está divorciada hace montones de años y que no sabe nada de ella, ¿no? Y le da el teléfono de su hija. Fin de la historia. Pero para contarte esto ha pasado mucho rato. Nos encontramos con que está con un paciente, con un niño, y lo mira, y se mira, y el niño dibuja, y no sé qué hace, y tal. Y aquello se alarga, y se alarga, y se alarga, y se alarga.
No dura mucho, pero pues dura más de lo que debiera.
Claro. Y sí, tiene cosas y te pones a reflexionar y qué pasaría con su exmujer porque se divorciaron y qué pasará con su hija, por qué tal, no sé cuántos, pero luego lo piensas y dices, es que me da un poco igual, me da bastante igual. Así como por ejemplo en Rodrigo García sí que hay historias muy intensas, incluso a veces que no coinciden con el punto de vista de uno. En Nueve Vidas, por ejemplo, yo me acuerdo la de esta chica que va a visitar a su padre, que todavía vive con su hermana y que está completamente alterada y tal, a mí me crispaba un poco, me parecía excesiva, me parecía exagerada, pero aún así me dejaba un pozo de intensidad, de una reflexión un poco de en torno a qué había pasado, dejado de pasar, realmente notable. O por ejemplo la última de Nueve Vidas, en donde veíamos una mujer que iba a visitar una tumba con una niña y luego descubríamos que aquello no era lo que parecía, y era absolutamente poética, era de una belleza absolutamente cautivadora. Pero aquí no pasa eso, aquí es como historias, bueno, pues muy pequeñitas y que aburren un poco. Y en ese aburrimiento pues vamos cayendo en una cierta desidia de decir, no, si la película no está mal hecha, e incluso le saca un cierto partido a cada cosita, pero es que no me interesa.
No, pero sí que hay algo que falla, quiero decir, las historias directamente no eran historias que no tuvieran ningún interés, yo creo que lo tenían. Entonces ahí lo que está fallando es la capacidad de transmitir al espectador ese posible interés o de incidir en aquellos aspectos que puedan tenerlo, porque yo que sé, historias de relaciones de pareja que no acaban de funcionar muy bien por algún motivo, pues pueden ser la mitad de las películas que se hacen.
Entonces,
ahí hay interesantes y menos interesantes.
La mitad es de parejas que no funcionan bien y que tienen problemas, y la otra mitad de parejas que acaban de encontrarse y se van a casar. Bueno, y se pegan unos revolcones en el camino, básicamente. Bueno, luego está Star Trek y alguna otra, pero esas son ya cosas menores.
Nada, no, a mí me pasó igual, un desinterés absoluto por mi parte por lo que me estaban contando. Entonces, no.
Es historias insignificantes.
Sí, es una coproducción entre España y México, es la Carmelo Gómez y Lucía Jiménez, casi como aportación más española.
Uf, lo de Lucía Jiménez, es terrible.
No canta, ¿no?
No canta.
Bueno, entonces, no te quejes.
Esa chica no puedo con ella, yo lo siento, no. Bien, esta digamos que no es gran cosa, pero claro, Carmo, esto ya es otro lado.
También una coproducción con Sudamérica, en este caso con Brasil, con el pobre Félix Martínez, que parece que está ya hundido desde que trabajó con Almodóvar y en La mala educación, ya directamente no ha levantado cabeza. Y es la historia de un tipo bastante, con bastante mala hostia, que además va en silla de ruedas y que trabaja. ¿Para qué coño iba a buscar a los maleantes? No me acuerdo.
Yo también intentaba recordarlo, pero se me ha borrado un poco completamente de la memoria. Yo creo que llevaba radiocassette en una especie de, iba a decir furgoneta, no, camioneta, de estas muy a la americana, y parece que eso era pues material robado o alguna cosa de ese estilo. Y tiene a su vez él algo que ver con una señora, pues digamos, de clase social, bueno, y clase social alta no, situada bien económicamente a base de trapicheos mafiosos y cosas ilegales. Y en medio de eso también aparece una chica que pues es un poco ligera de cascos, que se suele decir en estos casos, ¿no? Pues está bailoteando en la discoteca, se emborracha, se lía con quien quiere, en fin, la mujer que todos hemos soñado, para que no vamos a engañar. Pero esta se fija en el paralítico, porque, no se sabe. Y luego también hay dos delincuentes, que esos ya son la monda, que están en medio de la selva. Y que no sabemos bien qué pintar ahí, no vamos a destripar mucho más, pero que campan a sus anchas, van y vienen y se encuentran con nuestros amigos citados anteriormente.
Y es una especie como de policíaco satírico.
Yo es que no vi la parte de sátira, me dio la impresión que se lo tomaban en serio.
En los delincuentes.
Sí, pero es que me parecía que se lo tomaban en serio.
Ya.
Pero claro, lo que pasa es que tomándoselo en serio, que yo era, tiene una falta de verosimilitud absoluta. No sé, detrás de otro, realmente yo oscilaba entre que me daba un poco de risa, pero de risa por pena, y que decía, pero esto es que no se sostiene, porque no, claro, vamos a ver.
Más bien me da vergüenza.
Sí, por eso digo, tú quieres llevar al límite una cosa, y entonces dices, no, vamos a poner a un pirata tuerto, vamos a poner a un pirata ciego. Hostia, no, si lo pongo ciego no, porque no parece que pueda ser un pirata, y menos si lo quiero poner de capitán de piratas. Voy a poner un delincuente paralítico en silla de ruedas, que no tengo nada contra los que van en silla de ruedas, pero claro, si tú lo pones en una película como protagonista principal y queriendo que sea el eje de la acción, pues tienes una dificultad añadida muy grave.
Pero cuyo oficio es ser una especie de medio matón y que por tanto tiene que ir a distintos sitios en los que necesita, por ejemplo, echar a correr.
Claro, y enfrentarse a malos muy malos que simplemente
que pistolas,
y que le dan una patadita a la silla de ruedas y este ya no puede levantarse. Entonces te has puesto un hándicap tan grave a nivel argumental cuando has escrito el guión que es imposible que levantes la película. Aquello parece el camarote de los hermanos Marx, aquello es absurdo completamente. Y además es que los personajes actúan de forma absurda. Uy, este que pasaba por aquí, mira, le voy a dar por culo. Hala, cógelo que le voy a dar por culo, como es un paralítico. A ver, esto como enlaza con el resto de la acción de la película, no lo he entendido yo bien. Y así todo. Fotografía además de colorida, porque parece que si estás en medio de la selva y no sé qué, pues es todo de colorido, no sé por qué.
Con ocurrencias copiadas de cosas de Meirelles, como sacar el nombre de un personaje que aparece ahí en un momento, paras la imagen y pones el nombre del personaje. Tiene un problema, mira, el cine brasileño tiene un problema con la falta de imaginación, básicamente.
Y luego, sobre todo, también una inconsistencia enorme. Vamos a ver, estamos en medio de una selva muy grande, muy grande, muy grande. Un tipo con una camioneta y de repente se cruza con todos los que no se tienen que cruzar. ¿Qué pasa? ¿Que todos los caminos son circulares y más o menos van coincidiendo cada cierto rato? ¿O cómo se puede conseguir que coincidan? No sé, es una película muy inconsistente y aburrida, por más datos aburrida. Así que es también a olvidar completamente.
Carmo se llama esta. Y luego había un par más, una francesa y otra americana. La francesa es El albergue rojo, de Gerard Krausig, que es director pues de los taxis estos, de las secuelas de los taxis de Luc Besson, y que es una especie de comedia macabra.
Sí, está basada en una película, creo que de los años 70, lo ponen al principio, y lo que más no me acuerdo ya quién era el director, pero vamos, uno de los que trabajaba habitualmente en los 70, no era de la Nouvelle Vague. Bueno, efectivamente, quieres una comedia que para que la gente tenga una referencia con una película que seguro que han visto, se puede acordar por ambientación y tratamiento de personajes del Baile de los Vampiros, de Polanski. Es decir, personajes muy, digamos, llevados al extremo, caracterizados casi de forma antinatural. Pero que cuando entras dentro de su dinámica, en el caso del Baile de los Vampiros, pues acaban siendo creíbles y acabas metiéndote en su historia. Aquí, ¿qué pasa? Pues que no acabas creyéndote los personajes ni pudiendo meterte en su historia, y eso ya es un problema. Porque una cosa es que caracterices a los personajes y que caracterices, digamos, incluso la época inconcreta, por otra parte, porque no es una época que podamos decir pues el siglo XVII o el XVI o el XVIII, no, es una cosa rara. De hecho, que cuenta la historia de un albergue que está en medio de la nada, por donde pasan por viajeros, porque por allí hay un camino, y también pasan diligencias de estas de la época que llevan viajeros. Bien, ¿y qué ocurre? Pues que los dueños del albergue este pues son un poco peculiares en el tratamiento hacia los viajeros.
Podemos deciros que lo de rojo no es porque sean de izquierdas o porque sea el sitio donde se aloja Rita Barberá.
No, es por otro motivo. Y cada uno que le ponga imaginación. Claro, con eso se pretende hacer que el espectador se ría. El problema es que estás con la sonrisa preparada, porque has dicho, aquí me han dicho que esto es una comedia y debo reírme, pero no te ríes, estás solo con la mueca, y al final se te queda una mueca como sólida, ¿no? Se te queda como ahí apergaminada y dices, no me he reído nada.
Pues yo tengo que decirte que me reí un par de veces, y dentro de lo que he ido esta semana es lo que mejor he aguantado, porque era quizá lo menos serio de todo lo que se ha visto.
Pues yo no conseguí reírme. No conseguí ni dormirme, que hice intentos en el cine, porque fui a primera sesión y dije, voy a intentar dormirme, pero ni siquiera lo conseguí. Estaba tan adentro a lo que ocurría en la pantalla, dispuesto a reírme, que no solo no me reí, sino que no me dormí.
Y finalmente cerramos con Puños de Asfalto, los estrenos de esta semana. Es una película dirigida por Dito Montiel. Dito Montiel era un director del que vimos hace no mucho una película que se llama Memorias del Queens o algo así, que está basada en una autobiografía suya. Él había escrito el libro, había tenido un gran éxito con el libro y había acabado dirigiendo la película. Era una película no muy interesante, acerca de la vida en un suburbio así un poco de Nueva York, no, con de gente así que no tiene muy clara la vida, por dónde le va a ir, y con dificultades económicas y todo esto, pero que no acaba de pillar el tono, y ahora parece que se ha dedicado ya a hacer un cine como más comercial, y yo diría que por la parte mala, porque básicamente lo que nos cuenta es la historia de un tipo que vive de trapicheos, supuestamente, de vender cositas, y que un buen día
libros de Harry Potter
falsos,
bueno, no oficiales, o sea, copiados, pirateados, pero en papel,
sí, y que un buen día le ve otro, el que va a ser otro protagonista de la película, que es una especie de tramposete, y va a ver que tiene capacidad para la pelea, y decide pues que participe en peleas ilegales y así sacar los dos pues bastante dinero. Sería un poco el punto de partida,
que sería casi una actualización de lo que podríamos recordar como películas de boxeadores y de películas de perdedores, ¿no? Del cine negro de los años 40 y 50, porque básicamente muchos puntos de partida eran esos. Cuando no era un boxeador ya que había pasado su momento, pues era un chico joven que quería aspirar a ganar, pero luego le proponían tongos en los combates y no sé cuántos, y los mafiosos y las apuestas, y básicamente un poco recordaría eso, pero actualizado.
Sí, a mí me recordaba un poco más a Rocky. ¿Qué le vamos a hacer?
Sí, el problema es que se va poco a poco hacia Rocky, y se va también hacia el tipo peleón que le pega a todo el mundo y que es casi Jean-Claude Van Damme, porque no son peleas de boxeo, sino que son boxeo mezclado con patadas y casi lo que haga falta, ¿no?
Sí, pero un poco extrañas. A mí la película tiene un punto que es la extrañeza, sobre todo al centrarse mucho en el personaje protagonista y quizá darle más importancia en el aspecto externo a ese personaje y a los que le rodean que a las propias peleas, lo que es un poco habitual, ¿no? El problema, creo yo, fundamental de la película, bueno, tiene varios, pero yo creo que el más gordo de todos, o por lo menos el que a mí más me ha molestado, es la falta de trabajo de guión y de creación de situaciones con incoherencias y con contradicciones claras dentro de la propia película. Es decir, no puede ser que al comienzo de la película el chico llegue a intentar vender los Harry Potter estos que dices, nada más llegar a una especie de sitio donde se pone gente para vender cosas de manera ilegal, es decir, que si viene la policía...
Como si fuese el rastro, entonces, vamos.
Sí, pero
en medio de la calle.
Pero si viene la policía tienen que irse corriendo todos, porque eso es ilegal. Entonces, nada más llegar a ese sitio, saluda a un vendedor que hay al lado, dices, ah, vale, aquí ha venido más veces, pero un instante después se lo intentan robar todo. Y cuando vuelve a su casa dice, ay, no puedo ir al centro porque nunca me había pasado y me han intentado robar. Es decir, o sí que has estado yendo ahí de forma sistemática y por eso has saludado al tío de antes, o es la primera vez que vas y entonces no tienes por qué saludarle. Pero entonces, y como es, cosas de esas que son tonterías, hay muchas. En un momento dado el protagonista dice, yo es que necesito ganar mucho dinero rápidamente. Pero es que por lo que hemos visto de su presentación, simplemente parece que era una persona que más o menos iba trapicheando para sacarse la vida. Entonces, ¿de dónde ese interés de ganar mucho dinero rápidamente? Que de hecho no se explica ni antes ni después tampoco. Entonces, y como eso, una detrás de otra. Entonces los comportamientos
no, el manager también. El manager es un tipo fracasado y no sé qué y no sé qué más, pero luego tiene como una especie de gentecilla alrededor que se organiza todo y que está todo muy medido y tal, y lo conoce todo el mundo y no sé qué y tal. Entonces dices, bueno, ¿dónde está aquí el término medio? ¿Cuando conviene es un fracasado, cuando no, no?
O, por ejemplo, le ve que da dos hostias nada más, que es una pelea de tres puñetazos, y decide que es un buen
luchador. No sé, es todo muy inconsistente.
Sí.
Entonces es una especie de actualización de aquel viejo cine negro, pero mal hecha.
Sí.
Y muy aburrida también. Así que, como veis, el oficio de crítico es un oficio muy sacrificado. Por eso nosotros no somos críticos, sino que comentamos películas. Pero también es muy sacrificado, porque hay que ir a verlas. Y fijaos la remesa de películas que nos ha tocado esta semana. Así que, por música, que descansemos.
Liquidamos con Delerry y volvemos a comentar algo de lo poco interesante que había la semana pasada. vamos ya con un último bloque en el que lo que vamos a hacer, ese es Juan que se está sentando, en el que lo que vamos a hacer es repasar las películas, así que tener un poquito más de interés de la semana pasada. De todas las que estrenaron, yo destacaría solo una, en realidad como recomendable, que ya os lo comentó Juan la semana pasada, que es Una cierta verdad, que es un documental de Abel García Roure sobre enfermos psiquiátricos, enfermos mentales, podríamos decir. Y que se rodó, pues creo que durante un par de años, y que ha dado lugar a un documental de casi dos horas y media. Y que básicamente yo creo que lo que presenta como interesante es el hecho de estudiar el comportamiento de personas que no tienen la cabeza clara, podríamos decir, ¿no? O que piensan de una forma distinta. Sobre todo es a través de 5 personajes, pero hay uno que es mucho más central, que es un personaje, yo diría, que ocupa prácticamente la mitad de la película, aunque se va saltando de unos a otros, y es un paranoico esquizofrénico paranoico, un poco las dos cosas. Es decir, por un lado tiene confunde la realidad con otras cosas, oye voces que le hablan, que le dicen cosas, la parte esquizofrénica, y por otro lado sabe o está convencido de que la gente le intenta engañar y que él posee la verdad. Y el ver a un personaje de este estilo te permite pues distintas reflexiones. Por un lado, es una persona que intenta hacer o que hace razonamientos aparentemente muy muy sólidos, pero que se basan en falacias, básicamente, y te demuestra, es que me da la sensación, en primer momento me acordaba, sobre todo de muchos políticos y de muchos comentaristas radiofónicos y de tertulias y de... quiero decir que Federico no, porque es más listo, pero el Pedro J. podría ser perfectamente un personaje de este... que tuviera este problema, si no fuera porque lo hace por su interés. Pero bueno, aparte de todo eso, sí que hay reflexiones un poco más interesantes, de verdad. Quiero decir, porque... y es algo que hemos visto también en alguna otra película. ¿Hasta qué punto una persona que está convencida de que la realidad es de una manera... de que y que es autosuficiente, digamos, hasta qué punto la sociedad tiene derecho, digamos, a romperle esa realidad, a obligarle a ir a un centro de curación? ¿Qué problema hay en que siga pensando toda la vida que el mundo es así? Hay mucha gente que cree en Dios, quiero decir, y no se les cura normalmente, no pasa nada, ¿no?
Es que eso no tienen cura. Tienen curas.
Entonces, claro, parece que la película juega un poco a eso y también te da incluso mensajes, aunque sin explicitarlo, porque no hay ninguna voz en off ni nada que te explique nada. Es decir, vale, pues quizás hasta el punto en el que esa persona puede llegar a ser peligrosa para otras personas por ese tipo de enfermedad, y a partir de ese momento es cuando puede que sea necesario tratarla de alguna manera, ¿no? Y como esas, hay dos o tres cosas que van surgiendo en la película y que son reflexiones que están bien sobre gente a la que habitualmente no, o con la que habitualmente no se trata. El problema grande que creo yo que tiene la película es justamente la duración. Se lo comentaba yo a Juan la semana pasada. Esta película, si hubieran hecho lo que hicieron con Las olas de la verdad, que es de 20.000 horas de rodaje, dejar hora y media, si esta película lo hubieran dejado en hora y media con partes bien seleccionadas, hubiera ganado muchísimo más, porque se hubiera condensado toda la parte interesante y se hubieran desechado cosas que hacen que acabe siendo bastante pesada. Y el problema es que es una película irregular y difícil de ver, yo creo que no por el tema que está tratando, sino por el haberlo alargado en exceso. Entonces,
yo creo que es un mal que padecen muchos documentales, porque claro, estás como emborrachado de todo lo que has grabado, ¿no? Y a veces resulta muy difícil el poder eliminar, porque ya has descartado muchísimo y estás con el dolor de todo lo que has descartado. A lo mejor has rodado 30 horas, 40 horas, y cada vez que quitas algo te duele. Pero es que hay que hacerlo, porque yo creo que en determinados temas, y sobre todo cuando son un poco delicados, como el de la locura o cosas similares, la capacidad de mantener la atención del espectador más allá de la hora y media, a veces yo creo que no está justificada, porque el espectador se va a acabar distrayendo o va a acabar viendo reiteraciones aunque tú como realizador no las veas. Entonces, eso es una cosa que los que hacen documentales deberían medir un poco mejor. También los que hacen largometrajes, que las películas de 2 horas y media no las aguantamos tan fácilmente.
Pero además, como ahora están esas maravillas que son los DVDs, en los que puedes poner una versión extendida, toda la larga que quieras, no hay ningún problema si crees que tienes que contar más. De hecho, la persona que tenga interés, a partir de lo que le has contado, y vuelve más fácilmente esa hora adicional o algo así, sin ningún problema después.
Porque además no tiene que verlo de un tirón, sino que puede en su casa ver trozos y luego lo complete y demás. más, o sea,
muy
cierto.
Formatos hay muchos. Esta era quizá, como digo, la única película destacable de las dos de estas dos semanas que hemos sufrido. Del resto, pues comentar básicamente la de Winterbottom, ¿no? Génova, que es una película que nos ha decepcionado, pero que yo creo que no nos ha sorprendido. Winterbottom es un director que hace películas interesantes y que hace películas malas. ¿Por qué? Pues no lo sé muy bien. Entre otras cosas, yo me imagino que porque hace muchas películas. Es un director de la que, del que cada año nos llega una película como mínimo. Entonces está continuamente haciendo películas. Entonces yo creo que a veces puede acertar y a veces no. Aquí yo creo que ha jugado a hacer una cosa, digamos, de casi un experimento formal, ¿no? Sí. Que es ponerte unos personajes que han sufrido una pérdida, la madre de
es una familia.
Es una familia y han quedado después de morir la madre, el marido y los dos hijos. Y las dos hijas. Y las dos hijas, una adolescente y la otra niña. Y se han trasladado a Génova, son americanos, se han trasladado a Génova un poco para salir del ambiente en el que estaban allí y bueno, para distraerse, digamos.
Se han trasladado a vivir, van a estar un año viviendo allí. Él es profesor en la universidad, le han ofrecido una plaza a través de una amiga que está allí y ha visto con buenos ojos la idea de trasladarse para evitar las referencias un poco que le van a recordar a su mujer, a él y a la madre, a las dos hijas, ¿no?
Y básicamente lo que ha intentado Winterbottom con esta historia es contarnos una especie como de historia de miedo, ¿no? De historia un poco como de inquietud más que de miedo, en la que pone todos los medios para que todo lo que vamos viendo nos produzca una inquietud. Las calles estrechas de Génova, la gente yendo por ahí, la persona con la que te cruzas, pero sin que haya nada en el fondo por detrás que te llegue a producir esa inquietud. Y el problema es que se agota rápidamente el tema. También hay otro tema, que es el tema de la niña, que también es también bastante inquietante y que tampoco es que tenga mucho más de sí, aunque quizás un poquito más interesante, ¿no? Y al final lo que te encuentras es con una película que se podía resumir en 5 minutos y que como experimento a lo mejor en un corto hubiera estado bien, pero en película me queda muy muy alargado.
Sí, sobre todo porque el tema de que cuando vas a un sitio que no conoces todo parece peligroso, todo parece acechante, y precisamente en ciudades antiguas y en esos cascos viejos la proximidad de unas paredes con otras, las calles tan estrechas, no solo es asfixiante, sino que casi casi es opresiva para el que está allí, y más opresivo todavía el hecho de que la gente pues viva en las calles, que los veas allí, parece que pueden ser un secuestrador o que pueden ser cualquier cosa. Pues todo eso, que como punto de referencia inicial puede estar bien, e incluso pensado desde el punto de vista de unos americanos obsesionados con la seguridad y tal, aunque no es el caso de los protagonistas, pues todavía quizá más, es un tema pues que a los 5 o 10 minutos dices, bueno, bien, ya lo hemos visto una vez, otra vez, pero empieza a no resultarme incluso creíble, porque hay combinaciones de las que propone Winterbottom que están en el límite de la credibilidad. No, te dejo a mi hija, que eres el profesor de música y tal, no, que yo me tengo que ir de viaje. Bueno, no pasa nada, te dejo a mi hija. No sé, una ligereza estando en un país extranjero y en unas circunstancias determinadas que me parece, bueno, poco creíble, entre otras cosas porque, bueno, pues que no vaya a la clase de música, yo qué sé. La dejas en casa, tú te vas de pendoneo donde quieras y cuando vuelvas está en tu casa porque le has dado orden de que no se mueva de la casa, ¿no? Pues hay cosillas así que dejan un poco que desear, pero efectivamente, yo lo que pasa es que en los últimos años sí que tenía una sensación como de que Winterbottom había alcanzado un cierto nivel un poco más elevado. Había empezado con películas como El Perdón, me parece que se llamaba, más antigua.
Sí, algunas también bastante pesaditas, a ver, que estoy mirando por aquí un poquito. With or Without You era una película también bastante mala, justo la hizo antes que El Perdón, o creo que, por recordar, es que tiene tantas que ya hasta me confundo los títulos. Go Now creo que es una película que también no me gustó nada. Entonces, Jude fue la primera película que hizo, si te acuerdas, una película más de época y tal.
Sí, sí.
Entonces empezó así.
Pero últimamente parecía que había cogido una marcha con Código 46, la de Guantánamo.
Pero acuérdate, por ejemplo, de Tristan Shandy, que era una película también que no acababa de funcionar del todo. Entonces cuenta muchas historias desde muchos puntos, cambia mucho de género, podríamos decir. Y Un corazón invencible era la última, que también es una película extraña.
Sí, es una película rara, sí.
Sí, pero entonces yo creo que el hacer tanto evidentemente hace que no puedas, que no te pueda salir todo bien. Hay mejor que hacer mucho y que te salgan dos o tres bien que pasarte 10 años para hacer una película.
Sí, también. Pero vamos, que parece que la imagen que a uno le queda de él es del de las películas más positivas. Y en ese sentido estábamos como esperando una buena película y nos ha deflado un poco. más cosas que había por ahí?
Pues destellos de genio, ¿no? Estoy destacando un poco lo que tenía, las películas que tenían un poquito, ¿no? Yo creo que con el resumen que hiciste la semana pasada, pues estaba, lo resumiste bastante bien, ¿no? Es la historia de un tipo que era inventor y que al que le robaron una idea de una fábrica, que era la Ford. Creo recordar que la Ford,
bueno, en realidad sí. Prácticamente todas las fábricas, sí, de coches las fueron incorporando, pero en fin, empezó la Ford, sí.
Y como pues dedicó su vida básicamente a llevarlos a los tribunales e intentar que se reconociera su creación.
A lo largo de 12 años, ¿eh? Pues sí. 12 años intentando que saliese al juicio. Uh-huh. Y evidentemente con compañías muy poderosas como la Ford, pues eso es un problema, porque tienen abogados y tienen gente que se dedica solamente a dilatar en el tiempo esos procesos y a que no ocurran nunca. Uh-huh. Sí.
Y la película, pues es lo que comentábamos tú y yo, porque fuimos a verla juntos al cine y lo comentábamos a la salida, que hiciste también un pequeño adelanto la semana pasada. La película, lo interesante de la película es en lo que nos entra, creo yo, por lo menos lo que más nos interesa a nosotros, sí. Porque finalmente acaba siendo una película como de juicios, donde incluso los juicios son bastante tontos todos y los alegatos y todo eso son como muy malos por parte de todos, muy
poco creíbles,
muy absurdos, y al final lo que queda básicamente es la reflexión acerca de, vale, sí, tenemos una gran compañía que ha abusado de una pequeña persona y le ha robado un invento, y dices, eso está mal, sí, eso está mal. Pero trascendiendo un poco a eso, y entonces yendo a uno de los problemas, yo creo que actuales del mundo en el que vivimos, y un problema muy gordo. ¿Hasta qué punto el inventar una tontería te tiene que garantizar que toda la vida vas a vivir como un multimillonario a costa de que todos los demás te tengamos que pagar eso?
Es decir, ¿hasta dónde llega el límite de lo que hay que pagar por un invento?
Exactamente.
Sería un poco el razonamiento. ¿Hasta qué punto están los derechos de patente y de explotación, y eso te lleva a que con una tontería o una canción, componer una canción de éxito, te lleve a que tengas unos ingresos multimillonarios y puedas vivir de eso el resto de tu vida?
Pero yo diferenciaría, y aquí creo que, aunque a mí me joda mucho las historias estas de los derechos de autor y todo, se me parecen una mierda, diferenciaría entre las cosas que son por gusto y las cosas que son, por ejemplo, por seguridad, o simplemente, yendo al tema de los medicamentos, por salud. Hay cosas que son beneficios, que hay cosas que son beneficios claros para el resto de la humanidad, y que si no se dispone de eso, realmente puedes tener problemas graves. Es decir, ¿hasta qué punto, por ejemplo, te pueden cobrar por un airbag, yo qué sé, 6.000 euros más? Que no cobran eso, que cobran menos, pero ¿hasta qué punto te podrían cobrar 6.000 euros más cuando es algo de lo que depende tu seguridad dentro de un coche de forma importante? O hasta qué punto, y yendo a los medicamentos, muchísimo más. Es decir, hasta qué punto te pueden cobrar algo que no puedas pagar por algo que te puede salvar la vida, ¿vale? Entonces, ¿durante cuánto tiempo? Quiero decir, ¿hasta cuándo hay que amortizar el que esa gente, las compañías farmacéuticas, hayan estado investigando en un medicamento? ¿A qué beneficios tienen derecho a obtener? ¿Y qué hacen los gobiernos por impedir, por intentar que eso no sea así, o por poner un poco de orden? Poco. Hacen poco.
No hacen,
la verdad.
No hacen prácticamente nada. Entonces, en que hay un cierto revuelo social, pues de repente en los medicamentos se habla de los genéricos, y eso se queda olvidado rápidamente porque las compañías farmacéuticas untan a los políticos, les dan dinero o para campañas electorales o para lo que sea, para que no se hagan campaña a favor de unos medicamentos que son exactamente iguales, pero que no tienen marca registrada y que como consecuencia de ellos son muchísimo más baratos. Y efectivamente, este es un tema de reflexión que no aparece en la película, ¿eh? Aparece de forma accidental, solamente en la medida en que este es un inventor al que se le han arrebatado unos derechos de explotación, ¿no? Pero sí que nos dio que pensar, y estuvimos bastante rato un poco comentando sobre esto, en el sentido de cómo los derechos de patente o de explotación a veces están mal regulados, porque también habría que valorar en toda esa invención hasta qué punto la formación, por ejemplo, que ha recibido esa persona no se ha hecho con dinero público, y por tanto en cierta medida su capacidad como para realizar un invento o cualquier cosa similar procede de un gasto del Estado que de alguna manera debería regular el que, bien, me parece muy bien que viva medianamente bien, pero no que por una tontería tenga unos ingresos de 100 millones de dólares.
Es incluso más fácil, que decir, está viviendo una sociedad de la que se está beneficiando de alguna manera, quiero decir, y no, nadie tiene obligación de producir nada para esa sociedad, pero sí que la gente que produzca algo pueda permitir a la sociedad que se beneficie sin necesariamente que le tengan que comprar 20 casas y 100 chalets y 200 coches. Ajá. Que es el equivalente a darle 30 millones de dólares, por ejemplo.
Sí,
entonces,
sí.
¿Por qué la sociedad consiente eso? Porque a mí me parece bien que alguien que hace algo útil para la sociedad tenga su beneficio y ya está. Pero de ahí...
Pero en un beneficio desproporcionado, que a veces además se vuelve contra la propia sociedad porque ese elemento creado no es accesible a determinados estamentos de la sociedad porque encarece el precio la explotación que le llega a esto.
Yo iría más allá por eso en que ha recibido una educación, por ejemplo, en una universidad pública, coño, le hemos estado pagando parte de la educación todos también. Pero entonces yo te digo que yo iría incluso más allá, que solo por el hecho de estar en la sociedad, el que haga algo no le permite estar explotando a la sociedad, igual que no dejamos o que,
no deberíamos dejar.
Exacto, que los empresarios explotaran a los obreros y todo eso, y eso es algo que se regulando en determinados momentos de la historia. Quiero decir, porque en el fondo el empresario dice, bueno, pues yo exploto y al que no le guste que se vaya. No, perdón, tú estás en esta sociedad y tienes que cumplir estas reglas. Pues lo mismo debería cumplirse para el tema de las patentes. Entonces, y patentes y similares. Entonces, es un tema que es muy rico y que daría para mucho y que se nos ocurrió hablar de él y sí, que no aparece en la película.
No, y desde luego es un tema, yo, a pesar de lo que has dicho de las canciones y demás, yo también lo veo en las canciones. Por ejemplo, con lo que comentábamos del cambio de legislación, en donde ahora los derechos fonográficos quieren pasarse a, se ha aprobado ya en el Parlamento Europeo y en breve en los parlamentos de cada país a 70 años, de 50 a 70 años. Y además hay que recordar que hace 15 años se pasó de 25 a 50. ¿Por qué? Pues porque con 50 años estamos llegando ya a los derechos de explotación de cosas muy rentables, como es Elvis Presley, como es todo el rock and roll de finales de los 50 y años 60, y como van a ser con posterioridad los Beatles. Hay compañías muy poderosas que ingresan cantidades multimillonarias y que no quieren perder esos ingresos. Pero ¿hasta qué punto todo eso ya está requete explotado? ¿Hasta qué punto no debería haber alguna regulación por la que esos discos no deberían estar a precio, digamos, normal, del mismo nivel que el disco que acaba de salir y que por tanto debe amortizarse porque tiene unos gastos realmente recientes? Lo mismo con las películas. ¿Cómo puede haber todavía unos derechos sobre unas películas de los años 30, de los años 40, por muy remasterizadas que estén, cuando están completamente amortizadas? Debería haber algo que permitiese que progresivamente la comercialización se hiciese a precios más reducidos, puesto que la fabricación de un CD cuesta exactamente 30 céntimos.
Básicamente a precio de soporte. Ya está,
claro, de soporte o poquito más, pero que en unos niveles que estuviesen rentabilizados. ¿Hasta qué punto además ese tipo de legislaciones no bloquean el hecho de que para que tengan los derechos de las cosas rentables, los Beatles, los Rolling Stones, todos los grupos de los años 60, Elvis Presley que citaba antes, quedan completamente abandonados en los archivos de esas mismas compañías cientos y cientos de materiales que podrían estar muy bien y que están completamente inaccesibles para todo el mundo porque ni los licencian ni los editan? ¿Hasta qué punto esa legislación no debería incorporar además la obligación en esas compañías, dado que van a obtener beneficios muy grandes de ese tipo de músicas, de editar, de tener accesibles al público?
Exacto,
los
será
otros
más fácil, ni siquiera tienen que editarlos, es tenerlos accesibles,
claro,
para que quien quiera los pueda.
Entonces, todo ese tipo de cosas es un tema muy complejo que nos sugirió la película. Estamos hablando de destellos
de genio, sí,
pero que no está en la película. Todo esto fue un razonamiento, también a fuerza de estar un poco aburridos en la película, que luego al salir empezamos a reflexionar, y que es bastante amplio y no lo podemos resumir aquí en 10 minutos, pero que bueno, lo dejamos ahí un poco caer para que lo penséis a partir de estas cosas que hemos dicho. Y yo creo que también nos lleva pues a una cosa que tú como informático eres más aficionado, y vamos, los informáticos que yo conozco también, que es todo el tema del software libre y las explotaciones de determinados programas que son de uso colectivo, que habrá desarrollado Microsoft, ¿no? Pero que además, digamos, lo ha desarrollado evitando o manipulando el mercado para conseguir imponerse sobre otras plataformas que a lo mejor eran mejores incluso. Todo el tema del Linux frente al XP de Microsoft y todo ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues todo esto también exigiría reflexiones. Lo que pasa es que luego pues vemos que alguien que gana cientos de miles de millones de dólares al año pues tiene capacidad como para influir en los que crean las legislaciones a nivel mundial, y que además no tiene problema en que cuando él mismo se salta a determinadas legislaciones pues paga la multa y se queda tan tranquilo, ¿no? Y encima luego tiene buena imagen social porque es un tipo que de forma habitual dona $1,000,000 aquí, a una universidad por allá, o no sé cuánto, y encima es el benefactor universal, cuando es lo contrario. Nos ha explotado con precios abusivos, puesto que ganar todo ese dinero demuestra que los precios eran abusivos, con productos que no valían lo que decía, ¿no? Pero bueno, nos hemos
ido comido ya tema, sí,
y nos hemos comido ya prácticamente todo el tiempo, así que vamos a empezar a resumir.
Por eso resumimos de estas dos semanas, recomendamos simplemente Una cierta verdad,
sí,
y de lo que tenemos en cartel pues no hay mucho. Psico estaba hasta el momento en que hacemos el programa, ya sabéis, un jueves por la noche, eso quiere decir que el viernes hay estrenos, igual ya no está. Psico es la única película ahora sí que recomendamos
con claridad.
Con claridad, con muchas ganas. Pero también hay otras que también nos han gustado y que también pensamos que se deben ver. Gran Torino, que sigue aguantando bastante bien, bastante salas, aunque ya empieza a desaparecer. Lo mismo que The International, Dinero en la Sombra. Y luego, en sesiones muy, muy sueltas, retorna Han Sala, The Visitor, 25 Quilates y Summerstown. Entonces, todas están en sesiones de 9 de la noche o algo así, que igual ya no están tan bien.
Aprovecho también para comentar que tuve oportunidad de acercarme a la clausura del festival de cine para la integración. Lo comenté la semana pasada un poco con las características, una proeza por parte de los que lo organizan, con menos de 60.000 euros, y bueno, nos ofrecieron incluso dos actuaciones musicales bastante curiosas en vez de proyección de cine. Un festival muy pequeño que se desarrolló en un UGC y que esperamos que tenga continuidad, porque en la entrega de premios pues salió gente muy reivindicativa diciendo cosas muy fuertes y pidiendo que la gente se organizase y que no aceptase cualquier cosa como buena, y que si la te tratan mal como trabajador o como persona, pues que reacciones, ¿no? Entonces esas cosas siempre pues apetece y gustan que aparezcan en determinados ámbitos, por ejemplo en el de un festival de cine en el futuro, aunque evidentemente vimos que aquí había muchas dificultades para poder organizar un festival consistente, aunque la selección de películas era muy buena y, como ya dije también la semana pasada, pues eso, había material más que interesante de todo tipo. Al que quiera ampliar más, hay una entrevista en el programa de televisión Tercero Pelo Azul que hice con el presidente del festival, le remito a ella para que tenga más información.
Mira, acabo de leer una noticia que a mí me parece muy buena. Es un tema de los políticos que no hemos comentado, pero acaba de aparecer a la prensa en internet, que es que el Constitucional ha permitido que la lista que había anulado el Supremo pueda acudir a las elecciones europeas. Se estaba llegando ya al punto en el que cualquier cosa en la que alguien hubiera dicho que era amigo o que conocía a alguien que estaba cercano a ANV o a ETA o algo de este estilo, cualquier formación política que tuviera algo parecido a eso era anulada. Estamos llegando ya al momento duro en el que se estaban prohibiendo partidos políticos prácticamente y se está impidiendo que fueran a las elecciones gente que... bueno, en fin, entonces parece que el Constitucional ha anulado la decisión del Supremo.
Aparte, hay una cosa, nos guste o no nos guste, yo no estoy a favor de ETA ni me gusta tampoco cómo actúan en los partidos políticos vinculados a ellos, pero ilegalizarlos no va a resolver el problema ni va a evitar que haya 100.000 personas que están de acuerdo con esos postulados.
Exacto.
Por tanto, hay que buscar soluciones de otro tipo.
Y teniendo en cuenta además la composición del Tribunal Constitucional, formado básicamente por magistrados nombrados por los dos grandes partidos, quiere decir que era muy gordo ya, que se había llegado a un nivel que no se podía consentir ya de directamente
a nivel legal.
Exacto, sí. Bueno, entonces, de todas formas, rápidamente y cerrando, vamos a comentar las películas que se estrenan la semana que viene. Hay un gran estreno, sobre todo, que es Noche en el Museo 2. Funcionó muy bien la primera parte, esta supongo que también funcionaba muy bien, y la primera una mierda, y esta
no me cabe duda que
sea algo parecido. Se estrena también Good, una película sobre la Segunda Guerra Mundial con Viggo Mortensen.
Sí.
Es quizá lo más destacado, el director no es conocido, Vicente Amorín. Se estrena también Sueños de Juventud, que es una película checa. Una película rumana que se llama ¿Cómo celebré el fin del mundo? Una película iraní, El caballo de dos piernas. Esta sí es conocida, la directora es Samira Makhmalbaf, de la saga de los Makhmalbaf, toda la vida. Mohsen, el padre. Esta es Samira, que es la hija un poco más mayor. Y luego tenemos a la otra, que no me acuerdo cómo se llama, que hizo la película esta de Budas, puesto por vergüenza.
Sí. La pequeña.
Sí, la pequeña. Se estrena también La Belle Personne, una película francesa de Christophe Honoré. Tenemos de todas las nacionalidades, esto es fenomenal. Vacaciones en Ferragosto, película italiana, de Gianni Di Gregorio. Como no llega cine italiano, pues tampoco conocemos a los directores nuevos, o no tan nuevos, no tenemos ni siquiera idea de por dónde puede ir, y creo que no me dejó ya ninguna. Y hay otra más que se llama Secretos de Cocina, pero esa no tengo referencias. Creo que es española, ¿eh?
Bueno, pues así. Creo que sé cuál es, creo que la he visto anunciada en algún... Sí, en algún festival algo ha aparecido, la han puesto...
Va solo al UGC, creo recordar.
Sí. Bueno, pues todo eso lo quedará así el programa de la semana que viene. Ahora pongo algo de música, porque creo que nos hemos comido ya todo el tiempo sobradamente.
Pues vale, hasta la semana que viene.
Estás en la sintonía de Radio Clara 104.4 de la frecuencia modulada.
Fiesta concierto del programa de radio El Club de Amigos del Crimen. Doble concierto de Ambrose Chappell y Dani Melo a beneficio de Radio Clara. Entrada única, 3 euros. Será en la Sala Matiz de la calle Campoamor 60 de Valencia el sábado 30 de mayo a partir de las 10:30 de la noche. Tendréis además la presentación del disco recopilatorio doble CAD 2009. ¿Doblamos la apuesta? Repetimos, Sala Matiz, sábado 30 de mayo, a partir de las 10:30 de la noche, entrada única, 3 euros, a beneficio de Radio Clara. Dani Melo y Ambrose Chappell en un doble concierto organizado por el Club de Amigos del Crimen.